Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo estreno de este programa que se llama Bichos de Radio y que hacemos con el señor Adrián Corol. ¿Cómo le va?
Acá estamos. Capítulo estreno me gustó, Episodio estreno de esta nueva temporada. Un Bichos de Radio realmente internacional, porque hoy tenemos, entre otras cosas, una entrevista internacional, tanto por el lugar donde se encuentra la persona que entrevistaremos, como por un tema global y que nos preocupa.
Absolutamente, vamos a charlar dentro de un ratito nada más con un argentino, es Franco de Ledone, vive en Alemania, es doctor en comunicación, y lo llamamos porque él hace un podcast que se llama Epidemia Ultra, cuya bajada es el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Y él lo que hace es investigar y explicar, efectivamente no estamos hablando de la Unión Cívica Radical, sino de la derecha conservadora, la derecha, la ultraderecha, en el mundo. A veces algunas personas piensan que es un asunto que estamos viviendo en la Argentina y en realidad es un tema absolutamente global. Entonces, él trabaja sobre eso y en coproducción con Anfibia Podcast y con Rombo Podcast. Vamos a hablar de cómo ve él a esta derecha radical en el mundo y a que nos cuente, bueno, por qué eligió este formato para contar esta cuestión, ¿no? Porque él es un académico en realidad.
No, es tremendo, es muy interesante. Ya nos metemos con la comunicación, pero además te spoileo. Tenemos Pablo Picasso, tenemos Mercedes Sosa, tenemos Billy Bond, todo eso y mucho más en este Bichos de Radio.
Vamos.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Bueno, y tal como les habíamos anunciado, ya estamos en contacto con Franco de Ledone, que tiene un currículum extensísimo, pero la razón por la cual estamos charlando con él es porque somos bastante fans de su podcast Epidemia Ultra, que empezó, bueno, ahora nos va a contar cómo empezó. Epidemia Ultra es una serie de podcasts que ya va por su segunda temporada. La bajada es el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Así que bienvenido, Franco, a Bichos de Radio. Lo que vos divulgas es uno de los temas que nos interesan y mucho más si viene en formato radial. Así que acá estamos para escuchar un poco cómo nace esta idea de hacer esta serie de podcast Epidemia Ultra.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Y este podcast nace en principio en un libro que escribí con un colega español que vive también acá en Alemania, Andreu Jerez, que se llama de la misma manera, se llama Epidemia Ultra, y lo que hacíamos en ese libro era dar cuenta de lo que estaba pasando con diferentes partidos de ultraderecha en Europa. Habíamos investigado en particular la ultraderecha alemana, nos interesaba mucho el fenómeno, nos llamaba mucho la atención que en Alemania, después de todo lo que pasó en el siglo XX, surgiese un partido que en algunos aspectos reivindicaba posturas muy radicales, que en Alemania hasta ese momento estaba todo bastante controlado en ese sentido y los partidos que tenían ese tipo de expresiones estaban por fuera del sistema político, eran particularmente testimoniales. Aparece este partido y nos llama mucho la atención y por eso, bueno, hicimos un libro sobre ese partido y luego el que te decía de Epidemia Ultra. Uh-huh. Y alguien me dice, ¿por qué no trabajas en eso en un podcast, ¿no? Porque cada capítulo se trataba de un país diferente y ahí me surge esta idea de tratar de transformarlo a este otro formato. Y ahí es donde hablo con gente con la que yo trabajaba sobre el tema en la Universidad de San Martín, con Mario Greco, con la gente de Anfibia Podcast también, y les pareció buena la idea, y ahí fue cuando empezamos a armar ese podcast, ¿no? En principio, mi idea inicial era bastante simple, entrevistar a expertas y expertos que sepan sobre cada país y me cuenten un poco de qué se trataba, y lo que pasó fue que vino la pandemia, esto fue en 2020, ¿no? Y ahí cambió toda la idea porque me dijeron, no, puedes llamar a un podcast Epidemia Ultra en el medio de una pandemia.
Claro.
Claro.
Era medio raro. Entonces me dijeron, vamos a ponerlo un rato en el freezer y después vemos qué pasa, ¿no? Un poco ahí medio pesimista la situación en todos los sentidos posibles, ¿no?
Sí,
Cuando
claro.
apareció la pandemia. Pero la verdad es que si hay que buscarle un lado positivo, estuvo bueno ese parate porque ahí es donde repensé ese esquema y dije, bueno, una entrevista la va a escuchar la gente muy interesada en el tema, como pasa cuando uno lee un libro sobre un tema o lee un paper. Y ahí es donde pensé, bueno, y si le doy tal vez un enfoque más narrativo, y ahí es donde empiezo a pensar, tal vez tengo que contar la historia como si fueran personajes de una serie documental, ¿no? Incluso
Sí.
ficcionando alguna parte y demás. Y la verdad es que ese es el producto que termina saliendo allá por noviembre de 2020, bastante tiempo después del inicio de la pandemia, y que ahora, hace una semana y pico o dos, apareció o logramos sacar la segunda temporada hablando del mismo fenómeno desde otro enfoque, pero con el mismo estilo más narrativo, ¿no?
Hay algo ahí, Franco, que no es para mí menor, y es que la pandemia, ya vista desde hoy, desde 2023, también potenció mucho discurso de derecha radical, que nosotros aquí obviamente aclaramos, sobre todo en la Argentina, que no estamos hablando puntualmente de la Unión Cívica Radical, sino de esta derecha radicalizada, que uno tal vez también puede vincular alguna vez cuando surgió Papá Le Pen como algo lejano allí en Francia y lo veía como algo muy outsider y hoy sucede en todo el mundo. Y también llama la atención, y lo tratás, y se trata mucho en el podcast, lo que ha sucedido con lo que era el mundo soviético y los países satélites, ¿no? Que eran los países comunistas, todo lo que ha pasado realmente con, bueno, el ejemplo de Hungría con Orbán, pero también en muchísimas de las repúblicas que han tomado una fuerza realmente muy inesperada o no. Estas reacciones de una derecha radical en esos países.
Sí, es interesante eso que marcás de destacar lo del tema del apellido ese radical, ¿no? Que en Argentina tiene connotación directamente con un partido político. En este caso, déjame ponerme un segundo teórico, sin aburrir a nadie, pero muy rápido. Cuando uno habla o cuando yo hablo en este podcast y cuando se lee sobre el tema de derecha radical, la diferencia con un concepto que parece un sinónimo, que sería el de extrema derecha, es desde dónde se trabaja, ¿no? Es decir, cuando uno habla de extrema derecha, de extremismo, está hablando de algo que está por fuera del sistema político democrático. Es decir, quieren y trabajan por un sistema diferente, autoritario, una dictadura. Es decir, trabajan para eliminar la democracia, ¿no? Es el objetivo final. En un partido de derecha radical, que era lo que vos decías, Adrián, es un partido que está dentro del sistema democrático y juega con las reglas del sistema democrático. Tienen candidatos, tienen programas, partidarios, participan en el debate público, incluso, como vos bien decías, no solamente que participan en elecciones, sino que obtienen representantes, escaños, diputadas, diputados, y en algunos casos hasta llegan al gobierno, ¿no? Y eso es lo que tal vez en algunos países ha sucedido, esto que vos marcabas del espacio postsoviético, ¿no? Donde tal vez esa reacción en contra de muchos años de opresión termina 30 años después convirtiéndose en partidos de este tipo, pero es importante esa diferencia que parece teórica y si querés aburrida, porque lo que nos está diciendo es que son problemas diferentes. Y a problemas diferentes hay que plantearle respuestas diferenciadas, ¿no? Y creo que esa es la clave de alguna manera cuando en toda esa primera temporada intentamos poner el foco en partidos de derecha radical y no necesariamente en extremismo, que es algo que sí hacemos tal vez un poco más en la segunda temporada.
Recordemos que Franco es académico, por eso dijiste en un momento, me voy a poner un poco académico, porque sos bastante académico y tu trabajo es divulgar esto que se estudia en la academia para las personas como nosotros que no estamos en la academia y que nos interesa en particular el tema. Uno de los últimos episodios de la segunda temporada tiene que ver con la alt-right. ¿no? Y a mí me interesa además mucho el trabajo que hacen todas estas derechas radicales con las narrativas, ¿no? Cómo dan, cómo transforman las narrativas del progresismo, se las apropian y las devuelven convertidas en otras cosas.
Sí.
Y en el caso del alt-right es claro, inclusive desde la definición, ¿no? Desde el propio nombre, ¿no? La derecha alternativa.
Sí, tal cual, tal cual. De hecho, hay muchos autores y autoras que dicen que es un error decir alt-right, ¿no? Es decir, derecha alternativa, porque le estás regalando el frame, es decir, la posibilidad de decir que son una derecha diferente y no le estás diciendo que son unas derechas extremas, ¿no?
Claro.
Digamos, que apuntan a un sistema no democrático en diferentes sentidos. En el caso en particular de la alt-right, que la verdad es que es un movimiento muy difícil de explicar porque es muy complejo, se está conformado de diferentes corrientes, incluso algunas hasta contradictorias entre sí, que se van entrecruzando sobre teorías conspirativas, ideas políticas, ideas muy, muy viejas en relación al supremacismo, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Pero es interesante esto de estudiar un poquito más sobre la alt-right, porque, como bien decías vos, nos hace pensar en de dónde vienen esas narrativas, ¿no? Digamos, de dónde, desde dónde justifican sus posicionamientos. Si uno mira en el pasado, tal vez uno encuentra esas ideologías de manera, entre comillas, más claras, en el sentido en que quieren un sistema donde la desigualdad no sea un problema, donde haya gente por encima y gente por debajo, en términos de clase social, en términos de género, en cualquier tipo de término, ¿no? Esa es como la base que uno encuentra hace, si querés, 100 años, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hablaba de que había que reordenar el desastre que había hecho que habían hecho aquellas democracias liberales de la República de Weimar, ¿no? Eso con el tiempo, perdón, ¿sí?
No, nada, me pensé en el huevo de la serpiente enseguida, ¿no?
Exacto, exactamente. Ahí vamos en algún punto, ¿no? Esas ideas que se terminan, digamos, que se terminan cristalizando en lo que fue el nacionalsocialismo y la terrible tragedia que eso significó para la humanidad, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente tienen un poco de desprestigio, por decirlo de una manera muy, muy amable. Ese desprestigio es percibido por los sectores entre comillas, más inteligentes, digamos, de los que pensaban de esta manera y piensan en lo que vos decías, Ingrid, en cómo podemos vender esto o cómo podemos justificar esto que estamos pensando, porque esa gente en gran parte lo cree, está convencida de eso que piensan. Y ahí es donde empiezan a aparecer diferentes pensadores que, leyendo incluso a teóricos de izquierdas marxistas, como puede ser Antonio Gramsci, toman algunas ideas, cherry picking, que le dicen, ¿no? Es decir, eligiendo algunas ideas en particular, no el sistema completo, para justificar lo que estaban diciendo. Entonces transforman, por ejemplo, un racismo claramente biológico, que tenía que ver con el color de piel, con la procedencia, con la religión, bueno, con cualquiera de estas causas, y lo transforman en algo cultural, ¿no? En diferencias que tienen que ver con la identidad, por ejemplo. Y eso es lo que vamos recorriendo en esta nueva temporada de Epidemia Ultra, tratando de explicarlo paso a paso y viajando no solamente de país en país, sino también en el tiempo, es decir, dando un salto de los años 20 a los años 60, 70, y luego, como vos marcabas antes, hacia la alt-right, que es la época en la que Obama llega al poder y demás, y mostramos qué hay detrás de esas narrativas. Y en el caso, y con esto cierro, del nacionalismo blanco, esto que hablábamos en el primer episodio de la segunda temporada, la idea es convertir al supremacismo blanco en un problema de identidad. Es decir, como dicen esos líderes de la alt-right, el problema es que estamos mezclados y deberíamos desmezclarnos, ¿no? Si cada uno estuviera en su lugar en el mundo o separado, no tendríamos ningún tipo de conflicto, no habría problemas raciales porque no nos encontraríamos. Algo que es bastante cínico, ¿no? De plantear de esa manera, pero lo plantean, ¿no? Y de hecho tienen apoyos.
Muy tangible en Flandes, en Bélgica o en lugares así se ve este tipo de fenómenos, pero también algo notable, y lo vemos en Argentina y en toda la región, es el surgimiento de cierto perfil histriónico de determinados personajes, de cierta utilización también de las redes sociales. Uno lo empieza a encontrar ya desde hace rato discursos que van calando de alguna manera con su repetición, con cierta ironía, y como decía en el último carnaval de Uruguay, una murga refiriéndose al Frente Amplio y a la izquierda, aquellos que vos decepcionás, le hablan a la izquierda, terminan votando cada vez más a la derecha. O sea, hay una mezcla de cosas también, ¿no?
Sí, ahí aparece algo que es muy característico de este tipo de partidos y movimientos, a menos en América Latina, mucho más relacionado a lo que pasa en Estados Unidos que a lo que pasa en Europa, pero también hay elementos que se podrían... en los que podremos encontrar congruencias, ¿no? Pero esto que vos marcas tiene que ver con esa capacidad de este tipo de partidos y movimientos de capitalizar el descontento, ¿no? De capitalizar digamos, un descontento que tiene raíces que pueden ser muy diferentes. Es decir, el descontento de alguien de determinada clase social provocado por causas muy diferentes al de otra clase social, pero igualmente generando ese pensamiento y esa acción antigubernamental, uh-huh. Antiestado, antipoder, ¿no? Anti-establishment, si querés. Partir de ahí, sí. Por ejemplo, claro. Y lo interesante es que ahí se, de alguna manera, se articula en un discurso político un enojo, un enfado, una indignación que de otra manera no se puede articular. Porque es cierto que resulta atractivo que determinadas acciones comunicacionales movilicen a ciertos grupos, ¿no? Y a ciertas personas y puedan de alguna manera a partir de ahí construir apoyos. Si son efímeros o no son efímeros, eso no lo podemos ahora mismo saber, pero sí lo que sabemos es que son construcciones políticas que no se ajustan muchas veces a los límites de la tolerancia, ¿no? Incluso en algún punto los límites de los valores democráticos, ¿no? Cuando se habla de destruir instituciones, ¿no? y de eliminar ciertos derechos y ciertas garantías que cada persona tiene merecido. Y creo que en ese punto es lo que se ve en América Latina ahora mismo, con ciertas en Argentina y en otros lugares, incluso en Brasil llegaron a estar en el gobierno, ¿no? con Jair Bolsonaro, donde vemos esa amenaza que representa la derecha radical para los valores democráticos, más allá de parecer en algún punto justo que expresen descontento o que expresen el enojo de ciertos sectores.
Bueno, yo pensaba también en la reacción, ¿no? que se produjo, por ejemplo, en la Argentina y en otros países del mundo, ¿no? Cómo surgen algunos de estos movimientos o cómo ganan poder reaccionando frente a avances como, por ejemplo, los feminismos. Y pensando en estas narrativas y en las lecturas de Gramsci, qué sé yo, esta idea que tienen de convertir, ¿no? de hablar de que hoy la hegemonía es el feminismo, cuando en realidad sabemos claramente que todavía se trata de un movimiento que no es mayoritario, y que de ninguna manera, aunque disputa poder, de ninguna manera lo tiene, ¿no? Pero cómo transforman, digamos, cómo ponen a este movimiento en el lugar del poder para convertirse en revolucionarios, digamos, quienes en realidad son de derecha.
Sí, que quieren continuar.
De ultraderecha,
¿no?
Claro.
Claro, se convierte una acción que en realidad lo que busca es mantener un status quo en algo que en realidad nos estaría liberando de otro tipo de hegemonía, ¿no? Es el concepto de batalla cultural, lo que vos decís, que viene de la izquierda y que, como te decía, es tomado por diferentes sectores de los pensadores de estas nuevas derechas. Se le llama nuevas derechas en relación a lo que pasaba antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como aquellas extremas derechas, ¿no? Que eran fascistas, que eran nacionalsocialistas. Bueno, aparecen nuevas derechas en los 60, que son estos grupos que pensaban como, digamos, en el fondo, igual que sus predecesores, pero en la forma, construyendo el imaginario que vos explicás, ¿no? Que hay una suerte de poder que nos está oprimiendo desde diferentes lugares. Y lo más interesante es que son elementos intercambiables. Es decir, si vos tomás el feminismo en lo que acabas de explicar, ¿no? Y lo quitas y pones en lugar de feminismo otra palabra, por ejemplo, el progresismo, uh-huh. o por ejemplo, la izquierda organizada internacional, o por ejemplo, bueno, hay una serie de elementos, de sustantivos que vos podés ir usando de manera intercambiable que funcionan incluso a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ejemplo, hablábamos del episodio sobre Hungría, que fue el último del año pasado, de la primera temporada, lo que hace Orbán para construir su última campaña electoral, la que le fue muy bien, de hecho, ganó y con distancia, es decir que hay un conglomerado de partidos de izquierda internacional que lo que quieren es favorecer la inmigración hacia Europa y realizar un recambio racial, ¿no? Un recambio de todo tipo en la población, ¿no? Y eso está financiado por una suerte de izquierda y demás. Y además, atrás de eso, mete el elemento antisemita también. Uh-huh. Entonces, lo que uno puede encontrar en ese tipo de argumentos son un tráfico de narrativas bastante claro. Esto no quiere decir que ellos estén conectados y organizados internacionalmente, que hay una internacional derechista que se encuentra cada marzo en no sé dónde, sino que a través de lo que decía también Adrián hace un rato, a través de las redes sociales, uh-huh. a través de las facilidades que nos permite hoy Internet para conectarnos, a veces para bien, como ahora que estamos charlando a tantos kilómetros de distancia, y a veces en el otro sentido, para intercambiar ciertas narrativas y ciertas lógicas. Eso sí. Se adapta al contexto desde ya, porque si no, no funcionaría, pero lo más llamativo es esa capacidad de adaptación que tienen esas narrativas. Y creo que al mismo tiempo es lo más peligroso.
Hablando de narrativas, voy a lo básico y voy al libro y me imagino recorriendo librerías aquí en Argentina hasta hace, no sé, 10 años, más o menos, uno encontraba una gran cantidad de trabajos que tenían que ver con la reivindicación de los derechos humanos, con políticas que traían a investigaciones sobre lo ocurrido en los 70, lo acallado, la militancia, y de repente hoy encontrás que hay también una gran cantidad de libros, muchos de ellos bestseller, que rechazan todo aquello, que lo niegan, libros directamente vinculados a autores identificados con la derecha, que se venden y se venden cada vez más.
Sí, sí, claramente. Digamos, en el caso en particular de Argentina, con el tema de derechos humanos, está claro que ahí hay un debate, una batalla cultural, como decía hace un rato Ingrid, en a ver quién logra imponer digamos, la discusión política, ¿no? Es decir, quién logra imponer las bases a partir de la cual se va a dar esa discusión política. Pero hay algo muy interesante que a mí me parece destacable y que me llamó bastante la atención cuando armaba, digamos, esta estructura teórica de lo que se pensaba antes y que construye el imaginario de las derechas radicales, y es esta idea de que los derechos humanos están mal, ¿no? Algo que nosotros pensamos que es lo más natural del mundo. A mí me llamó la atención que investigando sobre estos ideólogos de las derechas radicales de hace muchos años, uno encuentra textos completos en los cuales se justifica la idea de que la igualdad es un error, de que los derechos humanos también lo son. Es una lógica bastante, a ver, que hoy en día llama la atención porque uno da por hecho que los derechos humanos es algo positivo, ¿no? Que todas las personas por el mero hecho de nacer tienen determinados derechos y pueden disfrutar de ellos, ¿no? Y pueden tener una vida plena en ese sentido, al menos desde los principios. Bueno, lo que ellos plantean es que hay diferentes tipos de personas, uh-huh. y que ese tipo de personas deben estar ordenados de diferente manera y deben tener diferentes derechos. Y eso es lo más justo y eso es lo que da la naturaleza, ¿no? En algún sentido. Esto expresan estos autores como Évola, como Oswald Spengler y demás. Y es muy llamativo que eso, 100 años después, en una forma un poco diferente, pero en algún punto llegan a la misma conclusión, ¿no? Después de 100 años de historia, de dos guerras mundiales y de tantas otras guerras en medio, y de tanta injusticia que se puede ver, y que al fin y al cabo la discusión política 100 años después se vuelva a dar en ese campo de batalla, por llamar de alguna manera.
Ahora, hay algo de la batalla cultural que estamos conversando acá y de la discusión política, que da la sensación de que, por lo menos en la Argentina, los progresismos se están perdiendo frente a las derechas radicales. No sé qué impresión te causa a vos, pero la sensación es que vamos muy por atrás, muy por detrás de estas narrativas y de estas puestas en escena, ¿no?
Sí, hay una realidad en esto que vos marcás, y es que los partidos de ultraderecha, que sería el ultraderecha sería el concepto que podríamos usar para aglutinar derecha radical y extrema derecha, ¿no? Pero este tipo de partidos, está claro que están teniendo mucha más presencia y mucha más relevancia de la que tenían. Eso es innegable. Lo podemos medir, como decíamos hace un rato, en las elecciones que ganan, en los escaños que obtienen, no solamente en países donde hay crisis y desigualdad, y vos podés entender que eso genere el descontento a partir del cual este tipo de partidos ganan apoyos, pero también en países donde eso no pasa, ¿no? En Suiza hay una derecha radical y le va muy bien, de hecho. En Austria también, y han gobernado. En Italia gobierna actualmente. Bueno, podría seguir enumerando, ¿no?, países. Pero es cierto que hay un crecimiento en ese sentido e incluso en algunos lugares una consolidación de esa oferta política. Son parte del sistema, ganan y pierden elecciones, pero están establecidos. Ahora, lo que no tenemos que, de alguna manera, permitir en el sentido del análisis, quiero decir, es pensar que ellos dominan la escena política, porque ahí es donde terminamos cayendo en esa trampa de que estamos a la defensiva, ¿no? Y entonces, desde la defensiva es mucho más difícil imponer las condiciones a la hora de discutir un tema, ¿no? Pensar, por ejemplo, un problema de desigualdad social en términos de problema de seguridad, o en términos de problemas de distribución de la riqueza, por ejemplo. Si estamos a la defensiva, seguramente vamos a empezar a tratar de justificar que en realidad los criminales no son así, y entonces nos pondríamos a discutir en esos términos, y terminaríamos perdiendo en ese sentido. Lo que sí es cierto es que las narrativas de este tipo de partidos y de este tipo de movimientos tienen una capacidad bastante mayor para generar impacto en las plataformas en las que hoy generamos esa comunicación política. Estoy hablando en concreto de las redes sociales.
Sí.
Al ser más simples y más reduccionistas a la hora de analizar un fenómeno, en general tienden a despertar ciertas emociones que generan adhesiones, que era lo que decía hace un rato Adrián con su pregunta, ¿no? Esto de tener un estilo más agresivo, de gritar, de volverse loco y demás. Ahora, la izquierda podría trabajar en construir, me refiero a la izquierda como el sector democrático, no me refiero a la izquierda ideológica, ¿no?, sino me refiero más a esas personas que tienen una visión democrática, ¿no?, de cómo tiene que ser una sociedad, de cómo se tiene que discutir políticamente proyectos de país, y tratar de construir esas narrativas más accesibles para mayores partes de la población. Y en ese sentido, sí, tendríamos que, cuando hacemos todo el análisis, si querés a nivel global, ver que en muchos lados este tipo de narrativas de derecha radical fracasan, ¿no? No siempre triunfan, no siempre están en crecimiento. Donald Trump termina perdiendo, por nombrar un ejemplo, ¿no? El propio Bolsonaro. Sí. En Europa también tienen momentos de caída. Lo que no se puede es bajar la guardia, pensar que porque pierde una elección eso se termina, y viceversa. Creo que lo más importante, y esto para cerrar ese pensamiento, es pensar, creo, el eje entre valores democráticos, ¿no?, y tener ciertos derechos que no podemos perder como sociedad, y posiciones y narrativas antidemocráticas, que tal vez suenan a algo que expresa el descontento de mucha gente, pero que si uno lleva al fondo las ideas que proponen, termina teniendo como resultado una sociedad en la cual vamos a estar mucho peor de lo que nos podemos llegar a sentir hoy en día. Y creo que eso es clave, ¿no?, a la hora de hacer el análisis y de construir esas contranarrativas.
Franco, vamos a contarle a nuestra audiencia dónde podemos escuchar Epidemia Ultra y algunos de tus otros productos, porque has hecho bastantes podcasts. Hiciste, por ejemplo, uno sobre Angela Merkel, o sea, tenés una larga trayectoria de podcastera, pero bueno, digamos por lo menos dónde podemos encontrar Epidemia Ultra.
Epidemia Ultra en epidemiaultra.org, en Amphibia Podcast también, y si no, en cualquier plataforma de podcast, Spotify o cualquiera de esas, buscan Epidemia Ultra y les va a salir porque estamos en todas.
Excelente.
Está
Franco
buenísimo, está
Eledone,
buenísimo.
muchas gracias por esta charla. La verdad, estamos, bueno, somos fans.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que me pone muy contento que haya gente que le guste lo que hacemos y que le interese saber un poco más de este tema.
Bueno, entrevistón con Franco de
Uf.
Ledone, la verdad yo soy, bueno, se sabe, es un tema que me interesa muchísimo y él me
Sí.
parece un gran divulgador del tema. Y vamos a escuchar un fragmento de uno de los podcasts de esta temporada, el que refiere a la alt-right, algo de lo que estuvimos hablando en la entrevista. Y acaba de salir también un episodio que habla del antifeminismo, que por supuesto también me interesó muchísimo. Pero en este caso vamos a escuchar algo de la alt-right. A la derecha de la derecha se llama este
Uf.
episodio.
Cruza la puerta. Gira a su izquierda y pisa la alfombra roja. El camino lo lleva directo al atril. Parece un poco nervioso. Tal vez porque se va a dirigir a millones de compatriotas. O tal vez porque va a anunciar lo que él considera una victoria.
Today the people of Iraq have spoken to the world, and the world is hearing the voice of freedom from the center of the Middle East.
George W. Bush, presidente de los Estados Unidos de América, informa al mundo que Irak ahora es una democracia. Bueno, en realidad informa que hubo elecciones.
The American military and our diplomats, working with our coalition partners, have been skilled and relentless, and their sacrifices have helped to bring Iraqis to this day.
Estamos en enero de 2005, pero el anuncio de Bush no alegra a todos. Lo que para el presidente es una victoria, para algunos conservadores es otra muestra del declive del Partido Republicano. Y ese descontento no es nuevo. De hecho, Samuel Francis, un intelectual de aquel grupo de decepcionados, había escrito casi 11 años antes lo siguiente: se llaman conservadores, pero aceptaron la agenda de la izquierda.
An historic achievement. Thank you very much.
¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los Bolsonaros o los Milei en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledone y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amphibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos A la derecha de la derecha. Este libro se llama Beautiful Losers, Hermosos Perdedores. Lo escribió Samuel Francis en 1994. Lo estoy leyendo porque es una clave para entender, al menos en parte, la configuración de lo que hoy llamamos The Alt-Right. Pero lo voy a seguir leyendo en el camino mejor, porque tengo que ir a encontrarme con Daniel Rueda para hacer una entrevista. Me va a hablar de algo que suena a museo, sí. Paleoconservadurismo. En el metro siempre se puede leer bien. También se puede escuchar podcast, ¿no? Pero ahora mejor sigo leyendo a Francis. Él era un escritor y columnista estadounidense, y podríamos decir que también era un conservador nato. Estaba indignado con la derecha de su país.
decía que le había dado la espalda a su gente. ¿Que quién era su gente, según Francis? Bueno, algo que él llama The Middle America y que define como a la clase media trabajadora blanca. La clase media blanca. Uy, me tengo que bajar acá. Voy yendo para el King's College London. Ahí me espera Rueda, que por si no lo escuchaste en episodios previos, es investigador y especialista en extrema derecha. Su despacho está por acá nomás. Mientras caminamos juntos, te sigo contando sobre Francis. Para él, el hombre blanco había sido despojado de su lugar prioritario en la agenda conservadora. Y es que para él los republicanos habían dejado influenciar por los liberales, y ahora se ocupaba más de la política exterior o de las minorías que de aquel votante blanco. Y Francis tenía bien claro quiénes eran los culpables de todo esto. Pero te lo cuento en un rato porque ya llegamos. A ver, despacho Daniel Rueda. No, no, acá, por allá.
Seguro que podríamos apuntar muchas cosas. Sí, bueno, por lo pronto, evidentemente, para movimientos que son, en este caso sí que racistas, como la alt-right, y al menos una parte del Partido Republicano, que haya una persona afroamericana en el poder es una especie de ultraje, como es algo que imagino que sabían que podía pasar técnicamente, pero que les marca particularmente.
Y es que cuando uno empieza a leer sobre la alt-right en Estados Unidos, pareciera que hay una coincidencia general. La presidencia de Barack Obama. La gota que rebalsó el vaso, al menos en la percepción de aquellos que, como Francis, sostenían la tesis victimista, esa que distintos movimientos de derechas en aquel país estaban apoyando más y más, especialmente los más radicales. Pero claro, reducir la alt-right a la consecuencia directa de un solo factor sería reduccionista. De hecho, supongo que Daniel Rueda me hubiese echado de su despacho si lo hubiese siquiera insinuado. Pero por suerte no tuve oportunidad de hacerlo, porque siguió hablando.
Luego también, por no mirar solo hacia la izquierda, yo diría que hay una decepción con los neoconservadores, que son este movimiento, luego hablaremos porque es contra quienes reaccionan los paleoconservadores, pero bueno, es este tipo de conservadurismo un poco más light, que hace mucho énfasis en... tiene que ver con George Bush, el hijo, tiene que ver con difundir la democracia, una política exterior muy activa, quizá respetar algunas partes del estado del bienestar. Entonces también hay una parte de la derecha estadounidense, tanto fuera como dentro del Partido Republicano, que está un poco quemada, que siente que los que se supone que era la derecha conservadora en la última década se han ablandado un poco.
Esta parte me recuerda a algunos episodios de la primera temporada de Epidemia Ultra. ¿No es cierto, Rueda?
De hecho, esto es un patrón que encontramos todo el rato cuando vemos cómo surgen movimientos de extrema derecha. Es no tanto una relación a la izquierda, sino contra la derecha. Como la derecha nos ha traicionado, no es lo que debería ser, etc.
Nos han traicionado, se han ablandado, nos han dado la espalda. Francis, si estuviese vivo, podría ver cómo la alt-right hace suya su tesis. Pero sería apresurado que pasemos directamente a hablar de ese movimiento si antes no nos referimos al paleoconservadurismo. De hecho, de eso se trataba la entrevista con Rueda en primer lugar.
Bueno, volviendo a las etimologías que a veces pueden ser importantes, paleo evidentemente significa como antiguo o viejo, etc. Y bueno, la idea es... Frente a estos neoconservadores, que además muchos de ellos venían del Partido Demócrata y de la izquierda y que hacen mucho énfasis en la democracia y el liberalismo y en extenderlas por el mundo, pues esta gente que muchas veces viene de estados sureños, donde se ha conservado un conservadurismo un poco más tradicionalista, yo diría que reaccionan planteando una derecha más reaccionaria, más aislacionista, evidentemente, no quieren que Estados Unidos esté metiéndose en guerras que le son ajenas, más xenófoba, sobre todo contra la inmigración latina, que en su momento, a finales del siglo XX, era la principal, más nacionalista y proteccionista en términos económicos, que es algo que a los neoconservadores no les hace mucha gracia, evidentemente, y una visión más tradicional de la familia y de las diferencias de género.
¿Te acordás que antes te decía que Francis había encontrado a los culpables de aquella traición a los ideales conservadores? Bueno, acá Rueda los acaba de describir a la perfección. Los neoconservadores. Ellos son los que se oponen a los paleoconservadores.
Al final, por sintetizarlo, sí, es una reacción contra el neoconservadurismo y tiene que ver con esta idea de la derecha está dejando de ser la derecha y tiene que volver a ser la verdadera derecha. Y es en este contexto cuando Paul Gottfried, que es como el pensador paleoconservador y amigo antes, ya veremos por qué, de Richard Spencer, acuña este término de alt-right, que significa alternative right, la derecha alternativa, que tiene su propio nombre, la idea de reaccionar contra este conservadurismo que parecía que era demasiado de centro, muy conciliador, y bueno, y por verlo demasiado moderado para los retos que afronta la nación estadounidense.
Entonces, claro, ahí me cierra todo. Y le pregunto sin rodeos, ¿es el paleoconservadurismo el antecesor de la alt-right?
El problema también de pensar en términos de predecesores es que igual estamos viendo las cosas, como se suele decir a veces de la historia, escribiéndolas de derecha a izquierda, como planteándolas, planteando, subordinando el pasado al presente o al futuro. Es decir, sí, una vez se crea la alt-right, pues sí, es tentador decir, ah, mira, esto ya estaba gestándose aquí en el paleoconservadurismo. Pero la verdad es que el paleoconservadurismo no tendría por qué haber dado pie a algo como la alt-right. En todo caso, sí, es predecesor cronológico, evidentemente, pero más que establecer una línea causal, yo diría que sentó la posibilidad de una derecha más radical.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Uy, está sonando Billy Bon y la pesada con este himno. Salgan al sol, hay que salir al sol, también dice Páez por ahí. Pero bueno, este es un hombre fundamental, Billy Bon, en la historia de nuestro rock. No solo por la pesada, no solo por lo que significó, también por su historia, por su recorrido en la vida, por las producciones que ha encarado, por los artistas, por aquel show del Luna Park, del Rompan Todo, sí, en la época de la dictadura de Lanusse, con luego un exilio en Brasil, donde se nutrió de un montón de vertientes que de alguna manera hacen ese Billy Bon, que hoy tiene 78 años, han pasado ya 50 de aquel recital, y bueno, presenta su ópera ahora, que es Rompan Todo, Yo Soy el Rock, una cruza entre el rock, el teatro, la performance y por supuesto la danza. Eso va a ocurrir el próximo 7 de julio.
¿En dónde?
En el Luna Park, obviamente.
Flor de homenaje.
No estará ya, claro, no estará Tito Lecture para quejarse como en el 72, pero aquello fue tremendo, marcó historia, y esto creo que de alguna manera va a cerrar el círculo con mucho arte, con mucho rock y con mucha historia.
Qué groso, Billy Bond a los 78 pirulos haciendo esta suerte de ópera, Rompan Todo, Yo Soy el Rock. Vayan comprando las entradas para el 7 de julio. Y nosotros desde Bichos de Radio vamos a compartir un fragmento del informe de Expediente Moebius, que es Moebius, así se dice, que se titula Rompan Todo, el primer grito revolucionario del rock contra la represión.
Rompan Todo, el primer grito revolucionario del rock contra la represión. Para principios de los años 70, en el país se respiraba tensión política. Había pasado más de 3 años desde que la autodenominada Revolución Argentina le había puesto fin a la democracia y el pueblo argentino sufría una crisis de representación política sin precedentes. La juventud argentina fue la encargada de generar espacios donde se comenzaba a cuestionar y repensar la realidad. uno de estos espacios de resistencia fue el rock, que influenciado en gran medida por el flower power, horrorizaba a gran parte de la sociedad, quienes veían a los jóvenes pertenecientes a estas corrientes como un peligro para la civilización. Esta idea, fogueada por los medios de comunicación, ayudaba a estigmatizar a estos grupos que ahora también sufrían el constante abuso policial. Y es que los sectores conservadores se veían muy amenazados por estos fenómenos juveniles que realmente no lograban comprender en lo más mínimo. Por eso los combatían ferozmente, metiendo en la misma bolsa a todas las corrientes revolucionarias y contraculturales de la época. En ese momento, el rock no solo era una amenaza, sino que también de a poco se iba convirtiendo en mala palabra. A medida que pasaba el tiempo, esta dinámica violenta no iba a parar de crecer hasta encontrar su punto de no retorno definitivo, una problemática noche de 1972, en las que el género sería demonizado y bastardeado en las tapas de los diarios más importantes del país. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente ese polémico 20 de octubre? Lo cierto es que hay muchas versiones cruzadas de los hechos, pero vamos a tratar de hacer la reconstrucción más acertada posible. Resulta que para el 20 de octubre de 1972 estaba previsto uno de los recitales de rock más importantes hasta la fecha. Este iba a tener lugar en el Luna Park e iba a contar con bandas de la talla de Aquelarre, Pescado Rabioso, Papos Blues y La Pesada del Rock and Roll, entre muchos otros artistas top. La verdad es que todo pintaba muy bien, pero había un pequeño detalle en el medio, y es que para ese momento el Luna Park no se solía alquilar para espectáculos de este estilo. Iba a ser el primer festival de rock celebrado en el teatro. De hecho, algunos especulan que Juan Carlos Lecture, quien era en ese entonces dueño del predio, accedió a alquilarlo muy a su pesar debido a que necesitaba recomponerse económicamente. Esto se evidenciaba por el desprecio que manifestaba hacia los distintos grupos de jóvenes que comenzaban a arribar al predio. Algunos músicos lo escucharon provocarlos con frases del estilo «estos hippies de mierda», «estos sucios», «estos peloteados», entre otras. Y es que el clima era tenso antes de arrancar el show. Se comenta que de hecho Tito Lecture había preparado un complejo operativo policial que tenía como propósito llevarse un número determinado de personas detenidas. También se sabe que en las afueras del predio había alrededor de 15 micros con oficiales, además de contar con los propios matones de Lecture dentro del teatro. Los músicos, al enterarse de esto, decidieron asistir sin la compañía de sus familias. Y es que nada bueno podía salir de este contexto. Poco antes de arrancar el show, ni siquiera se sabía quién iba a abrir el festival. Y es que nadie quería salir al escenario a sabiendas de lo que se estaba por venir. Finalmente, luego de una breve discusión, Billy Bond junto a La Pesada del Rock and Roll deciden hacerse cargo de la situación y ponerle el pecho a las balas, iniciando el evento con un tema de Claudio Gabis titulado Fiebre en la Ruta. Pero la situación ya no daba para más. Debido al alto costo que había sido ofertado para poder ver el show desde las plateas, estas estaban totalmente vacías. Aunque para algunos otros, esto se debía a otra jugarreta de Tito Lecture para incitar una revuelta. Lo claro es que, debido a esta situación, los espectadores comenzaron a pasarse de las populares a las plateas para poder ver mejor. Algunos afirman que arengados por el propio Billy Bond. Fue ahí que la seguridad del teatro accionó de manera brutal. A partir de ese momento, todo se terminó de volcar en un completo caos caracterizado por los furiosos estruendos que ocasionaba el destrozo de las míticas sillas de Luna Park, que fueron momentáneamente las armas de los jóvenes fanáticos. Una verdadera batalla campal entre los matones de Lecture y la seguridad del predio contra los espectadores del público, aunque a los pocos minutos se les sumó también la policía de choque. En medio de todo este quilombo, Billy Bond agarró el micrófono para calmar las aguas, aunque muchos no lo interpretaron de esta manera. «La violencia trae a la violencia. Paren, muchachos», exclamó Billy, pero al poco tiempo y al ver que la policía no hacía más que acrecentar el conflicto, Billy gritó la frase que quedó indeleble no solo en la memoria de todos los allí presentes, sino también en el imaginario popular de todo un país. «Rompan todo». Ya no había vuelta atrás. La batalla no le fue gratuita a ninguno de los dos bandos. Tito Lecture recibió un ladrillazo por parte del público. Billy Bond terminaría arrestado junto a 30 fanáticos y el Luna Park quedó completamente destruido. Además, este suceso fue utilizado rápidamente por los medios para demonizar al rock y a la corriente hippie. cosa que ya venían haciendo, pero ahora por lo menos tenían algún argumento. El diario La Razón, por ejemplo, manifestaba lo siguiente:
menos música, hubo de todo en el festival de rock que debía realizarse anoche en el Luna Park. Nutridos grupos de jóvenes, luciendo inverosímiles atuendos, provocaron mayúsculo desorden, anunciando como gran festival de rock lo que en realidad fue un festival de trompis y destrozos.
Tiempo después, Billy Bond reconoció no recordar con exactitud lo que sucedió esa noche. La confusión y el éxtasis del quilombo suscitado aquel 20 de octubre lo superó completamente. Pero lo que sí afirma es que no se arrepiente para nada de lo que le adjudican haber dicho.
Si dije o no rompan todo, no importa, ni me acuerdo. Lo que importa es cómo te fajaban y torturaban en esos tiempos. Quedó esa frase y la policía se batió en retirada por 3.000 tipos que se rebelaron. Y los que nos criticaron por el desastre de Luna Park cometieron un grave error. El rompan todo fue el primer grito revolucionario de verdad del rock contra la represión. Muchos dijeron que el rock se moría y que este gordo hijo de puta, o sea yo, no iba a cantar nunca más. Que me iban a hacer boleta y bla bla bla. Y acá me ves.
Ese día el rock iba a reforzar su carácter contracultural pese a poner en riesgo su propia existencia, marcando un precedente histórico y declarando intenciones hacia el futuro, manteniéndose por muchos años más como refugio artístico ante la creciente represión militar.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Tenemos efemérides, Corol, tenemos efemérides, sí. Y esta vale mucho la pena. En 1973, en abril... Bueno, murieron tres Pablos en realidad en
el
73.
Es verdad.
El pintor Pablo Picasso, el poeta Pablo Neruda y el músico Pablo Casals, dos salas importantes del Paseo de la Plaza, ¿no?
Y además me acordé que Alberto Cortés tiene una canción dedicada a ellos, además de esta que estamos escuchando de Agua Viva, que se llama justamente así, Los Tres Pablos, y habla de esa historia.
Así es, estamos escuchando eso y es Agua Viva es considerado uno de los grupos más comprometidos políticamente en los finales del franquismo.
Exacto.
Y por eso estamos escuchando esto que estamos escuchando y acá va nuestro homenaje. En realidad se cumplieron 50 años el 8 de abril, ¿no? De la muerte de Picasso, que fue, nadie lo duda, un genio. Y hoy se actualiza algo de su biografía porque, maltrataba a las mujeres, pero reaviva el debate además sobre la cuestión de la obra y el artista. Yo pienso que podemos seguir admirando su obra.
Podemos seguir. Y él tuvo una época en París y a propósito, siempre Radio Francia Internacional tiene perlitas en el archivo y entre ellas esta que vamos a escuchar, que es un audio, un testimonio, sí, de Pablo Picasso.
De cuando llegó a París, cuando tenía, exacto, 20 años. Vamos a escucharlo.
Era un pibe.
50 años después de su muerte, Picasso parece más célebre que nunca. Su obra sigue siendo objeto de infinidad de exposiciones, conferencias y estudios. En 8 décadas de trabajo, Picasso introdujo la modernidad en el arte con el cubismo y el surrealismo. Exploró la pintura, la escultura, el collage y la cerámica, pero todo ello en la Ciudad Luz, París, a la que llegó con apenas 20 años, el periodista e historiador francés Alain Vierconde-Lé.
Cuando Picasso llegó a París en 1903, la capital francesa era el epicentro de la vida artística mundial. Había escuchado hablar del Bateau Lavoir en Montmartre, que era la residencia emblemática de muchos artistas. Allí alquiló un taller muy modesto y sucio, pero había una fraternidad de artistas donde Picasso se sintió a gusto y terminó convirtiéndose en el alma del lugar.
El Bateau Lavoir fue un trampolín para el ambicioso Picasso, quien se hizo un nombre y rápidamente conquistó el mundo del arte.
Picasso cerró la etapa del Bateau Lavoir pintando Las Señoritas de Aviñón, con el que sorprendió a todos. Es un cuadro cubista que desestructura la realidad. Nadie había imaginado algo así, y era inédito. Más tarde, en 1937, Picasso pintó El Guernica, que catapultó su nombre a nivel internacional. Guernica es la representación de la tragedia humana, de la brutalidad, y él mismo fue alguien brutal. Es lo paradójico de Picasso.
C'est ça qui fait le paradoxe de Picasso.
La figura de Picasso también suscita hoy debate entre quienes lo consideran un genio absoluto y los que le reclaman su machismo destructor contra las mujeres que compartieron su vida.
On le voit à travers les corridas, dont il était très friand.
Eso se puede apreciar en sus cuadros de corridas, un espectáculo que le fascinaba. En Picasso hay un interés por la muerte y por neutralizar a quienes lo rodean. Es lo que hizo con sus amantes. Dora Maar fue una de las víctimas de su violencia, algo que inmortalizó en su cuadro La mujer que llora. De hecho, se representó él mismo muchas veces como un toro. Era el minotauro que arrasaba con las mujeres que vivieron con él.
Il entraîne les femmes qui la possédaient.
Para los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, la ciudad de París inaugurará en el otoño un centro de investigación sobre su obra y organizará un simposio internacional en la UNESCO.
Con la estructura del ojo ferozmente mineral y sin engaños declarando, Pablo Picasso.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Nos vamos hasta el próximo viernes.
Sí,
volvemos el viernes aquí. que viene acá a Radio Nacional, a este mismo Vaticanal, en la producción Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domerc, en el Community Management Hernán Azigotti, en la web y en las redes Martín Bibiloni. Todos los programas de Bichos de Radio están en la página web de Radio Nacional y también en el canal de Spotify, por si no se extrañaban. Así que, Corol, me despido yo de vos hasta la próxima.
Hasta la próxima. Esto ha sido Bichos de Radio apenas.
Un programa de radio.
Cuando son solo en casa y solo debo restar, per finir un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. La radio si può scrivere.